Charla con la radio. En realidad, contaba yo esta mañana, cuando anunciábamos este tema, que es una audiencia con doble propósito. Quisiera que me contara un poco, bueno, cuáles son lo que se va a tramitar, justamente lo que se tramitaría en esta audiencia en particular.
En esta audiencia, bueno, nosotros en particular, en mi calidad de abogada defensora particular de Facundo Jones Wallace, solicitamos la revisión de la prisión preventiva dictada por el doctor Sacchino en la audiencia del 22 de mayo. Y también en la misma audiencia tengo entendido que es la ampliación del plazo que ha solicitado el Ministerio Público Fiscal con respecto a la imputación de Martiniano Jones Walla y los restantes imputados en esta carpeta de bajo fiscal, que se inició con la denuncia, como ustedes señalaban, de la compañía Sierras del Sur, adquiridas por la sociedad Benetton, por una denuncia de usurpación.
A ver, doctora, y con una particularidad, porque son dos jueces los que intervendrían en este proceso. Cuénteme un poquito cómo ha caído tanto en la fundamentalmente en la defensa, la designación del doctor Jorge Criado y la del doctor José Colabelli.
Sí, en particular con mucha sorpresa, ¿no? Fundamentalmente porque en el caso de la defensa particular, son dos jueces que han intervenido en cuestiones en donde se debate el derecho y se reconoce a los pueblos originarios. Entonces, justamente el código el 236, que es la revisión de la prisión preventiva en el caso de la medida de coerción dictada. En el caso particular, tanto del doctor Criado como el doctor Colabelli, existen motivos de temor de parcialidad en ambos, por lo menos en la defensa particular.
Lo
Esto es
de
lo que se va a plantear a grandes rasgos en esta audiencia,
Está
¿no?
bien. Quizás se lo tendría que consultar a la defensa pública, pero que podría llegar a ser en la misma estrategia de la defensa, digamos,
En realidad, el doctor Criado fue el juez, el tribunal unipersonal, que a mí me condenó defendiendo causas indígenas, por lo cual también es causal de recusación cuando habla el código de los interesados. Y realmente no va a garantizar, si yo soy la abogada defensora de Facundo Jones Wallace, indudablemente apartarse y haber tenido, digamos, algunas comentarios, por lo menos en la sentencia, de que yo me amparaba tras la causa indígena, cuestión que también el tribunal y la Cámara en lo penal de Comodoro Rivadavia se encargó no solamente de revocar el fallo en su totalidad con los tres votos en la Cámara del Crimen, como fue el doctor Martín Montenovo, el doctor Müller y el doctor Pintos. Decretaron mi absolución y ahí hicieron lugar a la impugnación de mi defensa. Pero dejaron en claro que esta era una situación mucho más compleja. Y la situación compleja es que había derechos de pueblos originarios en juego.
La causa de cuándo es y a qué refería, doctora?
La causa fue en el marco de la defensa técnica del lonco Carlos Santileo. Un conflicto que el doctor Tomás Malerba inició también un juicio de usurpación, en realidad una medida cautelar, de desalojar el campo en el ámbito civil, y posteriormente hubo dos causas, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal.
Está bien.
Por incumplimiento de la medida cautelar, también hubo una causa de desobediencia, es decir, el lonco Carlos Antileo tuvo tres causas, dos en el ámbito penal y una en esa causa, uno en el ámbito civil, que en el marco de la ley 2660 y con el derecho reconocido, que desalojara, digamos, el campo, en este caso supuestamente adquiridos en una cesión de derechos por el doctor Tomás Malerba. En el marco de estas tres causas ocurre el hecho de la presentación de un escrito, que era extracción de copias para elevar el expediente. Nosotros apelamos la medida cautelar. Y entendía el doctor Malerba que había sido, digamos, la presentación de ese escrito, con una firma que yo reconocí en el mismo juzgado como propia, que esa firma no me correspondía, por lo cual había hecho incurrir en error a los jueces de la Cámara que revocaron la medida cautelar de desalojo. Uh-huh. Esto generó la causa penal en donde estuvimos imputados tanto el lonco Carlos Antileo, su huerquén Anastasio Antileo y yo en mi calidad de, digamos, también de abogada, uh-huh. Porque suscribía ese escrito. La elevación en juego quedé como única imputada y el doctor Criado, que fue el juez, me condenó tanto con inhabilitación para el ejercicio de la profesión como prisión en suspenso.
Ajá. Y después esto sería revocado por un tribunal.
Eso es, y justamente nosotros impugnamos y fue revocado por el tribunal como Rivadavia por unanimidad, 3 votos, digamos, del tribunal.
Está bien.
La cual fui absuelta, posteriormente la querella también fue al superior y se le fue desestimada el recurso de queja.
Está claro. El tribunal me decía los doctores Montenuevo, Pintos y quién más, doctora.
Müller,
está bien. Doctora, bueno, esto es lo que amerita a la figura del doctor Criado, y yo, obviamente, uno intuye los motivos, pero me gustaría también conocer los cuestionamientos que habría hacia la figura del doctor Colabelli.
Sí, en particular, bueno, más allá de la situación que todavía sigue estando muy presente, ¿no? Como fue en la comunidad Vuelta del Río. Uh-huh. Hay situaciones en particular de que ni el alambre ni el papel pueden dividir. Uh-huh. Estos hechos se están dirimiendo en un territorio que es reivindicado dentro del pueblo mapuche, más uh-huh. allá de que las familias estén en un lugar u en otro. Uh-huh. La incidencia del territorio en donde se ordena un desalojo, que sirvió también para un jury de enjuiciamiento, digamos, creo que son elementos a tener en cuenta que motivan en forma seria y razonable porque el temor de parcialidad, por lo menos para la defensa técnica.
Está bien.
No solamente desde el punto de vista del territorio y la orden que se impartió desconociendo los derechos indígenas, sino también los vínculos de parentesco con las familias a las cuales se practicaron en su momento ese desalojo con el caso de mi defendido Facundo Jones Wallace. Uh-huh, uh-huh. También ocurren otros hechos. Yo en particular, en su momento, coordiné el equipo técnico operativo de la ley 26.160 uh-huh. dentro de la universidad, y al hacer el relevamiento en la comunidad de Vuelta del Río, el doctor Colabelli remitió una carta de documento a la universidad a los fines de generar un expediente de investigación sumarial en donde tuve que declarar por cómo se había hecho el relevamiento en Vuelta del Río y en aplicación a la 26.160 y también algunos artículos periodísticos que se habían dado a conocer cómo se había hecho este relevamiento en donde se señalaba su nombre. Creo que, bueno, algunas de estas cuestiones, un poquito con más detalle, seguramente que lo vamos a ampliar en la audiencia, son los que también nos dan el motivo para tener temor de parcialidad con el juez Colabelli.
Está claro, está claro. Esto obviamente se resuelve en la misma audiencia. Doctora, cuéntenos cómo es el proceso técnico, digamos. Ustedes hacen la presentación, ¿cómo es esta historia?
Sí, la recusación puede ocurrir que no se aparten o no se excusen al leer los motivos de las recusaciones, uh-huh. por lo cual dos jueces deberán resolver la presentación de la recusación.
Uh-huh, uh-huh, está bien.
Puede rechazarse las recusaciones, uh-huh. y entonces se hacen, digamos, se haría en todo caso la audiencia o plantearemos algún elemento impugnatorio al respecto, ¿no?
Está bien.
Pero bueno, hasta las 14 horas, Pablo, indudablemente hay que estar esperando y ver cómo se va a ir desarrollando minuto a minuto.
Está claro.
Esta situación.
Está claro.
Llama la atención en realidad porque tanto la defensa particular como la defensa pública en ambos, digamos, con ambos jueces han estado vinculados a la cuestión del pueblo mapuche y aquí en la zona. Uh-huh. Entonces, dirimir esto, es evidente que es un conflicto con el pueblo mapuche. Uh-huh. Creo que no, esto no se puede evitar. Uh-huh. Entonces creo que es motivo suficiente para plantear un temor de parcialidad, ¿no?
Está claro. La figura estricta, ¿cuál sería, digamos, que la que se plantea, doctora?
La recusación.
Recusación, bien. Y le quiero hacer, aprovechando que la tenemos en línea, sé que le estoy robando tiempo porque está en plena tarea justamente de lo que estamos charlando, el pedido de revisión preventiva, cuéntenos a nosotros, los amigos oyentes, un poco cuál es el planteo que está realizando respecto a lo que tiene que ver con la detención a la que ha sido sometido Facundo Yones Guala.
Y en realidad, porque se está vulnerando, o sea, por el momento está siendo imputado un delito, uh-huh. De los cuales el mismo delito, el resto de las personas que integran la comunidad, de los resistencias, han cogido su libertad, han constituido domicilio en el territorio ancestral, y también está a disposición de, hay una, digamos, está a disposición del juzgado federal, y está alojado en la UCA. Los presupuestos de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, estando alojado en la U14, esta defensa considera que no darían el cuerpo suficiente para seguir sosteniendo la prisión preventiva. Uh-huh. Además, la situación del arraigo estaba en el territorio. Uh-huh. Y es una prisión preventiva por 60 días. Por lo cual tampoco el proceso de extradición es un juicio correccional y un proceso que rige por correccional y tampoco sabemos, o sea, a ciencia, o sea, plazos estimativos de la situación. Sí. Entonces, son algunas de las cuestiones que vamos a plantear como garantías procesales que están sobredimensionadas y en exceso en el caso de mi asistido, de Facundo, sí. Como una doble prisión, uh-huh. Un arresto en el juzgado federal y una prisión preventiva en el ámbito provincial.
Lo de la extradición es un trámite breve. Tengo entendido que tiene que haber una audiencia de por medio en el marco de ese procedimiento, doctora.
Sí, tiene que haber una audiencia. Primero el elemento probatorio. También verificar el pedido del pedido de captura, uh-huh. Que tiene requisitos de forma, uh-huh. Puede ocurrir que no haya sido pedido en el formato que debe ser, uh-huh. Esto puede generar también digamos un motivo de la defensa a plantearlo, uh-huh. Sí es un proceso. En este momento hemos pedido prórroga a los fines de que se nos permita hacer la defensa técnica. En realidad, cuando yo asumo, fue que ya estaba detenido y alojado en la comisaría primera.
Está bien, está claro.
Entonces, esto, la lectura de ambas causas, que tienen varios cuerpos, recolectar parte de la documentación, pero sí aclarar algunas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Se ha remitido a la oficina de Interpol, que está... digamos, alojado en la U14, uh-huh. Por lo cual se ha levantado ya el pedido de captura, uh-huh. Y bueno, quedará ahora llevar adelante este proceso de extradición, claro. Ver que se debata, puede ser rechazado o no,
uh-huh. Bueno.
También Facundo puede ejercer el derecho de no atravesar el proceso, uh-huh. De extradición, y si él lo decide, ser llevado a Chile.
Está claro. Por lo pronto, entonces, habrá que esperar qué es lo que ocurre con esta audiencia que está prevista para las 2 de la tarde, digo, con la recusación que plantearía usted en torno a la figura de Colabel y de Criado, ¿no?
Exactamente, sí.
Doctora, le agradezco mucho el tiempo porque sé que está en plena tarea. Le agradezco mucho la charla con la radio comunitaria de Esquel.
Bueno, no, gracias a ustedes, Pablo, que... Y a disposición para con estos temas.
Ha sido muy gentil, como siempre. Ahí está la doctora.